este estudio del libro de los Evangelios, el curso de los Evangelios, y vamos a dirigirnos aquí al capítulo 22 del libro, o sea, del Evangelio de Lucas. Cuando venimos aquí en esta noche a esta parte de este curso de los Evangelios, vamos a estar tratando acerca de el cumplimiento. Esa es una gran palabra, un gran término que hallamos en las Sagradas Escrituras. Un término, una palabra que tiene un peso enorme. Porque al decir cumplimiento, pudiéramos también decir la palabra realización y cumplido, dicho y realizado, dicho y hecho. Con estas últimas palabras que acabo de mencionar, hay una vieja expresión muy popular que se usa a través de muchos países, donde se dice que del dicho al hecho está mucho trecho. ¿No es cierto? Y sí, más sin embargo, para el Señor eso no es problema ninguno. Lo que Él dice es aquello que Él cumple. Bien, dice aquí en el capítulo 22 de el Evangelio de Lucas, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicios. Porque lo que está escrito de mí, claro, todo el versículo. Pero quisiera que la última parte del versículo que se halla en una armonía tal, ¿verdad? Hay algo tan en conjunto ahí. Capítulo 22 de Lucas, estamos leyendo, y en el versículo 37, la última parte dice, porque lo que está escrito de mí, fíjense ahora, tiene el cumplimiento. Lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Son dos puntos que vamos a estar tratando, y repito, y ustedes disculpen por la insistencia, el énfasis sobre énfasis, quizás que ustedes noten que estoy haciendo en ello. Pero esta palabra, el cumplimiento, ahí es donde se ve la veracidad de la palabra de Dios. Porque los hombres decimos, ¿por qué es que dice el Señor en su palabra, sea Dios veraz, mas todo hombre? Imagínese, que Dios pone a todos los hombres, todos los seres humanos, por mentirosos. Y hay una razón para ello. Porque para cumplir lo que uno dice tiene que ser íntegro. ¿Por qué es que todo hombre es mentiroso? Mas Dios verá. Una razón es obvia. Y es que dice que no hay nada más perverso ni más engañoso que el corazón. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que el corazón es un corazón engañoso, ¿qué es lo que podrá decir la boca? ¿Qué palabra es aquella que comprometerse con el hombre? Realmente no es cuestión de enfatizar lo negativo, sino verdaderamente enfatizar lo positivo. Y en este caso estamos hablando de cumplimiento, ¿verdad? Cumplimiento. En primer lugar, son dos puntos, decía. En primer lugar, vamos a estar tratando acerca de el cumplimiento del tiempo. Para ello vengo aquí a Gálatas, capítulo 4. Decirles a ustedes, ¿verdad?, cuánto yo personalmente, y disculpen por hacer alusión a mi persona, pero cuánto yo aprecio esta palabra, ¿verdad? Yo no tengo suficiente en mí para poderles decir el valor que tiene para mí, repito, esta palabra. ¿Por qué? Porque en alguna forma quiero saber a quién oír. Quiero saber realmente qué testimonio recibir, qué es lo que puedo esperar. Muchas veces tendemos a defraudarnos unos a otros. Y yo diría, la mejor manera es reconociendo que el hombre no es Dios, ni Dios es el hombre. Así que, tomando todo eso en cuenta, Gálatas capítulo 4 decía, dice aquí en los versículos 4 y 5, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dos cosas que considero aquí en el versículo, o primero en el versículo 4. Y vean, por favor, esta primera parte del versículo, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino, Dios envió. ¿Cómo saber que vino el cumplimiento? Si el tiempo tiene cumplimiento, ¿cómo sabemos que se cumple el tiempo? Dios envió a su Hijo. O en otras palabras, su Hijo es el cumplimiento del tiempo. Digamos, por ejemplo, y si puedo decir, el cronómetro que usa Dios, el cronómetro divino, es Jesucristo. Una forma de verdad de explicar. El tiempo de Dios es su Hijo Jesucristo. Dice, siempre da la hora. Y en Jesucristo vemos dónde es que Dios da la hora, el tiempo exacto. Lo ha sido a través de los siglos. Me refiero yo en lo que tiene que ver con la realización de su creación y todas las cosas que Él ha hecho a través de la historia de la creación de las cosas. Así que, en primer lugar, aquí en el verso 4 se nos habla acerca de cumplimiento de tiempo. Jesucristo, el cumplimiento del tiempo. Y en el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley. ¿Por qué? Porque fíjense que el propio Hijo de Dios nace, verso 4, nacido bajo la ley, de mujer bajo la ley. Una diferencia nada más. Él nace bajo la ley y se cumple la ley en él. Los demás, directa o indirectamente, bajo la ley, pero tratando de cumplir, tratando de hacerlo y siempre errando al blanco. Entonces ya, al nacer Cristo bajo la ley y ser Él el cumplimiento de la ley, y al creer en Él, creer que Él es el cumplimiento de la ley, somos libres, somos rescatados, redimidos de estar bajo esa ley. ¿Cómo? Somos redimidos del intento de querer hacer en nosotros mismos o ver realizados en nosotros mismos lo que solamente Cristo pudo venir a cumplir. En Él se cumple la ley. En Él, porque Él es el tiempo de lo señalado por el Padre para que se cumplieran las cosas. Él mismo nace bajo la ley, sí, pero no para errar al blanco, sino para dar en el blanco. Y puesto que Él da en el blanco, nos presenta entonces a su Hijo y nos dice, en Él se cumple la ley. ¿Quieres creer en Él? Tú sigues intentando, tú quieres, pero vas a ver que no vas a lograrlo. Pero aquí tienes tú la ley realizada, aquí tienes tú el cumplimiento de la ley. Si crees en Él, serás libre de ese intento de estar bajo la ley, que tú no puedes llevarla a cabo. A ver si todo eso tiene sentido, si pueden captar. Una vez más resumiendo esa parte, una vez más. Nosotros hemos intentado como seres humanos, juntamente, quiero decir como gentiles, juntamente con los eruditos, los judíos. Ellos fueron los campeones, ellos intentaron y todos fracasaron. Ellos fueron los expertos que conocían la ley, como se dice, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y todos fracasaron. Nosotros, a nuestra manera, también hemos intentado. Y ha sido el fracaso ha sido aún más obvio. Pero viene el Hijo de Dios. Y en Él se cumple la ley. Todo lo dicho en el tiempo, porque todo tuvo que ver con un tiempo marcado por el Señor. Viene el Hijo, se cumple la ley, y el Padre nos presenta al Hijo como diciendo, aquí está la ley cumplida. Si crees en Él, si lo aceptas como que Él es el cumplimiento de la ley, vas a ser redimido para todos aquellos que quieren vivir bajo la ley. Rescatados, van a ser rescatados. Y a lo dicho, claro, ustedes lo pueden verificar en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4, con el cual ahí lo ve. Ustedes lo puedan comprobar en cualquier momento. Muy bien. En Marcos capítulo 1, hablando del cumplimiento del tiempo, recuerden, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Vino el cumplimiento? ¿Cómo? Enviando Dios a su Hijo. Sin enviar Dios a su Hijo, no hubo cumplimiento del tiempo. Marcos dice aquí los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, ¿recuerden? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo fue que vino el cumplimiento? Con la venida de Cristo, Dios envió a su Hijo. Dice el verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Vino Cristo predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed. ¿Qué podemos decir acerca de este pasaje de la Escritura cuando dice, después que Juan fue encarcelado? ¿Por qué no antes? ¿Recuerdan quién representaba o quién era Juan el Bautista? El precursor, la voz en el desierto, aquel, el mensajero que habría de preparar el camino de aquel en el cual se cumple la ley. No podía ser antes de Juan, porque Juan vendría a ser aquel que habría de dar la voz de que comenzaba una nueva era. Uso ese término, ¿verdad? Comenzaba un nuevo periodo, comenzaba una nueva obra, y en este caso era la palabra de Dios cumplida. Juan habría de ser el ejemplo o el símbolo, pudiéramos decir, que Dios habría de usar para separar lo que él había dicho en el Antiguo Testamento y lo que él cumplía, lo que él había dicho y lo que él habría de cumplir en el Nuevo Testamento. Juan habría de ser esa línea divisora entre lo dicho por Dios sin cumplirse a lo dicho por Dios cumplido en la persona de Cristo Jesús. Hay que marcar eso. Ahora bien, cuando menciona aquí después que Juan fue encarcelado, venimos también a las palabras dichas de Juan cuando él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo menos. Es necesario que todo intento, lo que tiene que ver con lo nacido de mujer, todo aquello que es del género humano, que según Cristo crece, todo ese género humano mengüe. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya el género humano tuvo su día. A ver si me doy a entender, cuidado. En el Antiguo Testamento el género humano tuvo la oportunidad para salir a la escena y fracasar. Y Dios le permitió al hombre hacer eso. Dios le permitió al hombre que intentara cumplir lo dicho por Dios. Pero hasta Juan el Bautista, con la venida de Juan el Bautista, que habría de preparar el camino del Señor, al mismo tiempo el Señor daba por hecho de que hasta ahí le daba oportunidad al hombre para, no sé si la palabra pudiera ser, dar una demostración de que no podía hacer lo que Dios había dicho. Dar una oportunidad para que el hombre pudiera mostrar que no podía hacer, no podía realizar lo que Dios había dicho. Verso 14, después que Juan fue encarcelado, entonces vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo? Verso 15, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado a vosotros. Yo pienso, en otras palabras, y mirándolo y haciendo, ¿verdad?, mención de esto, que creo que vale la pena, que el Señor ha dejado en el Antiguo Testamento que el hombre trate, porque dice la palabra que la creación fue sujeta a vanidad. Ustedes leen particularmente el libro de Eclesiastés. Una es de debajo del sol y la otra es a través de la sabiduría divina. Si la ve, lo que está escrito, esa sabiduría, si la ve de debajo del sol, si la ve a modo en que los hombres vivimos la vida aquí en la tierra, van a ver que es una gran frustración. Si ven ese mismo esfuerzo de tratar de vivir sobre la faz de la tierra, pero lo ven desde la perspectiva de Dios, a pesar de ser vanidad, pero si lo ven desde la perspectiva divina, a pesar de esa vanidad, no queda solamente que decir una cosa: Señor, tu nombre sea glorificado. A pesar de la vanidad. Como diciendo: Señor, tú eres sabio. Y tú sabes lo que te estás haciendo. Todo por completo lo sujetaste a esa vanidad para también tener misericordia de él. ¿Ven? Aquí en Lucas capítulo 19, dos cosas hemos visto acerca del cumplimiento del tiempo hasta ahora. Primero, que con la venida de Cristo vino el cumplimiento del tiempo. Y aquí en Marcos, donde veíamos que después de Juan el Bautista, el Señor vino anunciando el cumplimiento del tiempo. Tenía que venir el fin de una era para entonces manifestarse la próxima, la era del cumplimiento del tiempo. Aquí en Lucas, mencionaba anteriormente, en el capítulo 19, Dios todo lo hace en su tiempo. No hay forma de adelantarse, no hay manera de atrasarse. 19. Dice aquí en el versículo 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Si conocieses, a lo menos en este día, está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto... Ahora pregúntese una cosa: ¿cuán importante es conocer el tiempo del Señor? Amados, no estamos hablando acerca de una vida o una congregación. Estamos hablando de una nación. Y no estamos hablando de una nación pagana como tal. Estamos hablando del pueblo de Dios en general, refiriéndose a la casa de Israel. ¿Se pueden imaginar que dice aquí en el versículo 44, perdón, en el versículo 42, mas ahora está encubierto de tus ojos? ¿Se pueden ustedes imaginar lo que significa una nación entera, la nación por excelencia, que se le dice: tus ojos están velados, está encubierto de tus ojos? ¿Qué es lo que no puedes ver? ¿Qué es lo que está encubierto de tus ojos, amados? Pregunto. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por cuánto? La causa, el problema. Por cuanto no conociste, hablando del cumplimiento, el tiempo de tu visitación. ¿Cuán importante es conocer el cumplimiento del tiempo? La palabra cumplimiento como tal, y hablando en particular ahora en este punto acerca del tiempo, la importancia del tiempo. Que nosotros podemos decirle: oye, espérate 5 minutos. Y si no llega a ese punto al cual le decimos: bueno, pues no tengo forma de comunicarme con él, bueno, pues ya esperará o que se vaya. ¿Tiene sentido eso? ¿Cuántas veces no hemos pensado acerca de X situación, refiriéndonos a un semejante, y decimos: bueno, pues no hay manera y no hay manera?
O decir, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó. Y lo damos por hecho y se acabó. ¿Sabes que debíamos habernos encontrado ayer? Oye, perdóname. Pero estamos hablando de entre dos semejantes. ¿Qué más se podía perder? ¿Qué es lo que se podía perder? Pero cuando hablamos del Señor, lo que es el cumplimiento y el cumplimiento del tiempo, fíjense lo que ahí dice. Todo eso por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mi preocupación es una, que pareciera que esto es algo popular, es algo en común. Porque se me diga, bueno, pero es uno, dos. Pero cuando el mal es algo tan generalizado, como aparentemente lo podemos ver aquí en la Escritura, que todo el pueblo de Dios, la cosa es seria, la cosa es seria. En el Antiguo Testamento está el libro de Cantar de Cantares, a lo cual quisiera dirigirme por un momento, Cantar de Cantares, capítulo 5. Muchas veces se ha tomado este pasaje de la Escritura refiriéndose a la amada, la amada, en el libro de Cantares, y de esa manera se ha simbolizado, se le ha visto en otras palabras como al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la amada. ¿Ya? ¿Quién fue? La hermana Zoila, para aquellos que recuerdan, una exhortación, amados, una exhortación. Dicho sea de paso, yo la recibí y doy gracias al Señor en la reunión el domingo por la tarde. Yo la recibí, doy gracias al Señor por una vida realmente que recibe del Señor y está dispuesta a dejarse usar por el Señor. Amén. Aquí en el capítulo 5, dice aquí en el versículo 1, hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, yo vine a mi huerto, versículo 1, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Aquí está ella. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Responde ella, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo me los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero ábreme. Le decía aquí en el versículo 2, la segunda parte, ábreme, ábreme. Y fíjense, ¿cómo es que está ese dilema? ¿Cómo está? No queremos elaborar en una forma, ¿verdad?, de pretenciosa, especulativa. No queremos hacer eso. Pero cada cual tiene una razón por la cual no responde cuando el Señor está llamando. Y a veces decimos, yo sé que el Señor estaba tratando conmigo. ¿Nunca se ha visto en esa situación? Quizás no, yo no sé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón es que no respondemos cuando sabemos que el Señor está llamando? ¿Pero sabe qué sucede? Que después de eso, dicho sea de paso, cuando ella finalmente se levanta, cuando quiera que haya sido, en su tiempo, a su gusto, su conveniencia, como sea, cuando ella se levanta y echa mano al cerrojo, echa mano a la manecilla, en ello yo puedo ver una cosa, la soberanía divina. Escúchenlo bien. ¿Cómo es que el Señor, si quiere, puede entrar sin tocar la puerta? Y la evidencia es que dejó prueba de que Él soberanamente podía haber entrado. Porque desde adentro, cuando ella toca esa manecilla, ve la prueba de que el amado pudo haber entrado. Desde afuera, ¿cómo fue que le echó mano a esa manecilla? Él pudo haber entrado. Decía en días pasados,
que siendo soberano, al mismo tiempo hay una caballerosidad de parte del Señor que es increíble. Espíritu no contenderá con el hombre para siempre. No. Si él quiere, lo puede hacer, pero no lo hace de esa manera. Hay cortesía de parte del Señor, si puedo usar esos términos. Aquí, en este pasaje, ¿pero qué? Dice, pero ya había pasado. ¿Qué sucede cuando ya pasó? Hermanos, a partir de ahí, comienza a verse el estado espiritual de ella, a consecuencia de haber pasado por alto el llamado del Señor. Podemos postergar, podemos decirle a este, espérenlo, pero si le decimos eso al Señor, lo más probable es que habremos de confrontar serias, serias consecuencias. Ese es un ejemplo de ella en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, la amada. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, también podemos observar, allá en el libro del Apocalipsis, ya mirando a la iglesia, aquí en el libro del Apocalipsis, resulta interesante, yo no continué leyendo, allí en el libro de Cantar de Cantares, ¿y recuerdan cuál iba a ser el siguiente versículo? Después de buscarle por todas partes, ella enviaba un mensaje, si veis a mi amado, decirle que estoy, ¿qué? Enferma. Lo dejo ahí. Porque cuando venimos al capítulo 2 del libro del Apocalipsis, comienza el trato del Señor con estas llamadas siete iglesias. ¿Sí? Las iglesias de Éfeso. Comienza, y aquí en este aspecto de las siete iglesias, da a entender, presenta una visión del estado en que se encuentra la iglesia, generalmente hablando. Y presenta estos siete aspectos de su iglesia. Y comienza con la primera, a Éfeso, diciéndole una cosa. Pero el equivalente es el mismo. Has dejado tu primer amor. Ahora bien, si has dejado tu primer amor, entonces tienes que ver en dónde se encuentra tu primer amor. ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está? Y lo vemos en el capítulo 3. Lo vemos así en el capítulo 3. ¿Dónde está el primer amor? Versículo 20. He aquí lo mismo que le decía la amada. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se dejó? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que, si está a la puerta y llama, obviamente da a entender que está en la vida de uno, de la puerta hacia afuera. Volviendo otra vez al versículo que leíamos en Lucas, ¿verdad? Cuando le dice, por cuanto no conociste el tiempo de tú, muy importante es eso. Ahora, a todo lo dicho, hay algo que debiéramos, ¿verdad?, de preguntarnos a nosotros mismos personalmente y al mismo tiempo hacer un examen discernimiento para ver realmente qué está pasando con la iglesia hoy día. Aquella vida que realmente esta pregunta no le inquiete, pues entonces tranquilo, continúe, ¿verdad?, su andar. Pero volviendo otra vez a usar el nombre de la hermana Zoila ayer en a nivel congregacional, como ella realmente exhortaba en el amor del Señor, dejar el primer amor, dejar, apartarse. Aquellos que no sientan ni padezcan, por así decir yo, ¿verdad? Solamente puedo decir, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Aquí, por favor, en segundo lugar, el cumplimiento de las profecías. Segundo punto. Cumplimiento de las profecías. Volviendo otra vez aquí al libro de Lucas, pero en el capítulo 24. Como siempre les insto a que, si ustedes así lo sienten, cualquier pregunta que pueda surgir, ¿no?, a través de la exposición de la palabra, cualquier inquietud que pueda haber, tome nota de ello. Y con la ayuda del Señor al final podremos dialogar, ¿verdad?, acerca de todo esto. Capítulo 24 decía, hablando del segundo punto, el cumplimiento de las profecías. Primero el cumplimiento del tiempo, después el cumplimiento de las profecías. Capítulo 24 dice aquí en el versículo 25, entonces él les dijo, qué palabra para confrontar, ¿no? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero perdón, nuevamente no le está hablando a, ni tan siquiera, pero no le está hablando a gentiles, ni tan siquiera le está hablando a pueblo de, a los judíos en general, le está hablando específicamente a sus discípulos. Capítulo 24 decía, versículos 25 y ahora versículo 26. Dice, para creer todo, todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo, fíjense, sin excepción, por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras. ¿Cuán importante es conocer el cumplimiento de las escrituras? Personalmente y como siervos del Señor. ¿De qué hablan las escrituras? Versículo 27, una vez más, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque si hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría. Fíjense ahora, una cosa es abrir el libro y otra cosa es que sean abiertas las escrituras. Pero ¿qué dice partiendo del versículo 16? Los ojos estaban cerrados, estaban velados. No le conocieron. No podían conocer el cumplimiento de las Escrituras. Es más adelante, aquí en el capítulo 24, versículo 44, y les dijo, 24, versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, lo dice anteriormente en el versículo 26, y una vez más lo reafirma aquí. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió qué cosa. Le abre las escrituras y les abre el entendimiento. Versículo 32. Nos abría las escrituras. ¿Saben qué dice la palabra acerca del Señor en el versículo 5, acerca del Cordero? Es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, y él no lo haría. ¿Por qué entonamos bellas palabras de vida? ¿Por qué reconocemos, y los discípulos decían, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? No hay quien pueda hacer lo que no sea el Señor. No hay. No conocer el cumplimiento de las Escrituras es no conocer al Señor. Uno puede conocer a un Cristo histórico y por referencia, solamente porque sabemos, bueno, pues sí, está escrito acerca de él. Pero se lee, repito, históricamente, se lee más bien como punto de referencia, pero no se conoce a la persona. Preguntémonos realmente, de forma personal, cuánto conocemos. Y dicho sea de paso, no conocerle es no poderle expresar, no poderle proclamar, no poderle enseñar, no poderle predicar. Porque no es cuestión de predicar un versículo de la Escritura, es predicar a una persona, es enseñar a una persona. Estamos hablando en estos términos así porque estamos aquí para prepararnos, capacitarnos teológicamente para poder servir al Señor. No es cuestión de extraer versículos y formar doctrina. Es conocer a una persona. Entonces, dicho todo eso, cuando se habla del cumplimiento, el cumplimiento de las Escrituras, tenemos que ver acerca de aquel del cual hablan las Escrituras y en el cual se cumplen todas, desde Moisés a través de todos los profetas, todo lo que está dicho de él en la Sagrada Escritura. No es un pasaje aislado, fíjense la palabra, todo lo que dice de él la Sagrada Escritura. En Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, en el versículo 14, aparece una palabra, y qué extraño, que esta palabra cuando se habla de cumplimiento tenga algo que ver con el tema que estamos tratando. Esta palabra que vamos a leer ahora, qué extraño que tenga que ver con la palabra cumplimiento. Una palabra que se usa tan popularmente, tan comúnmente para cualquier cosa cuando decimos I love it. Lo amo. Una palabra muy popular en inglés, I love it. Cualquier cosa, oye, I love it. ¿Me debe entender así? Versículo 14. Porque ¿cuánto dice ahí de la ley? Toda la ley, en esta sola palabra se cumple. En esta sola palabra se cumple la ley. Ahora, cuidado, porque en este pasaje de la Escritura, verso 14, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sola palabra se cumple, en esa sola, se cumple toda la ley. El cumplimiento de la ley se halla en una palabra. Pudiéramos decir, amarás a tu prójimo tal como está ahí escrito. Pero con todo respeto y devoción que merece la palabra del Señor, podemos decir que aquí hay algo en ese pasaje de la Escritura que está incompleto. Yo les pido que se mantengan ahí por un momento, en Gálatas 5, manténganse ahí. Pero vengan conmigo, por favor, aquí en Mateo capítulo 22. Decía que hay algo incompleto en Gálatas capítulo 5, verso 14. ¿Por qué? Bueno, dice aquí en el capítulo 22, versículo 36, Maestro, Mateo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Primera de Juan, capítulo 3. Insistiendo, reiterando una vez más, lo dicho allí en Gálatas 5, 14. En esta sola palabra se cumple, ¿cuánto? Toda la ley. Cumplimiento de la palabra, cumplimiento de la profecía, cumplimiento de la ley. Dice aquí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Cuando dice, en esta sola palabra se cumple toda la ley, ¿cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo hemos de amar al prójimo? Y aquí el ejemplo está de la manera que Él nos amó a nosotros. Vean el versículo. En esto hemos conocido el cumplimiento. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermano. ¿Y cómo amamos? El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo es que amamos? Como Él nos amó. ¿Cómo fue que Él nos amó? Poniendo su vida por nosotros. Ese es el cumplimiento de la ley. En esa sola palabra se cumple toda la ley. No puede uno poner su vida por el hermano. No puede uno amar de tal manera sin antes haber conocido el amor de Dios para con la vida de Dios. El segundo mandamiento es falso sin el primer mandamiento. Es pretencioso. O pretenciosidad, sin la realidad de haber experimentado el primer mandamiento uno en su propia vida. Claro, en Romanos capítulo 13 vemos exactamente lo mismo. En Romanos capítulo 13, dice aquí en el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, fíjese la relación que tiene el amor con el cumplimiento de las Escrituras, con el cumplimiento de la ley. El que ama al prójimo, pero ¿cómo ama? Como Él nos amó a nosotros. ¿Cómo fue que Él nos amó a nosotros? Poniendo su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Dice, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento, se habla del cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la ley, dice el cumplimiento de la ley es el amor, lo cual conlleva otra vez a Gálatas capítulo 5, versículo 14. En esta sola palabra, se resume todo. El cumplimiento de la ley, es el amor. ¿Qué amor? No amor humano, el amor aquel sacrificado con el cual Él nos amó a nosotros. Eso no es amor de hombre, ese es amor divino. Cuando se dice de esa manera, decimos es el amor de Dios, Juan 3:16, por la humanidad. Pero también está el amor de Cristo por su iglesia. Fíjense bien en esos dos términos. Está el amor de Dios por la humanidad, que es Juan 3:16, ahí se ve ese amor. Pero también está el amor de Cristo por su iglesia, con lo cual se le dice, maridos, amad a vuestras mujeres como así como Cristo amó a su iglesia. Y entonces ahí donde vemos en otras palabras el amor de Cristo, el amor de Dios el Padre por la humanidad que dio a su Hijo amado, pero también vemos el amor de Cristo por su iglesia, el cual se dio a sí mismo por ella. Que ese amor, el amor de Cristo, puede estar en los creyentes para darse por los hermanos, porque fíjense, no dice para darse por el mundo. No sé si esto lo pueden captar bien. Ese amor no es para darse por el mundo. No es poner su vida uno por el mundo, es poner su vida por los hermanos, porque es la vida de Cristo por su iglesia. Dice, y en esa palabra se cumple la ley, el amor. En esa palabra hay cumplimiento de las profecías. El amor. El amor de Dios, el amor de Cristo por su iglesia. Quiero venir, por favor, aquí a, finalmente, este último pasaje para así concluir en esta noche. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 12, dice aquí en el versículo 21, en relación con todo lo que se ha dicho, hablando del cumplimiento, el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento.
Dice aquí en el versículo 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá más adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza esto. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablare se cumplirá, dice Jehová el Señor. Noten, porque aquí está todo. El Señor prepara al profeta y le dice: ustedes tienen un refrán, y es que en base a todo lo que yo he hablado, ustedes no ven cumplimiento en ello. ¿Cierto o no? Sí. Bueno, las cosas van a cambiar, porque todo lo que yo diga, todo se va a cumplir. Dice el pueblo: bueno, puede que sí, pero habrá de pasar algún tiempo antes que eso suceda. No, responde el Señor. No. Versículo 28. No se tardará más ninguna de mis palabras. ¿Por qué? Sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ahora viene la gran interrogante: ¿y cómo se va a cumplir esa palabra? Porque ya la has venido diciendo y nada ha pasado. Pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí, que va a acontecer, que va a cumplirse. Pero va a ser en largo tiempo. ¡No! ¿Cómo es eso? ¡No! ¡Se va a cumplir! ¿Y cómo se va a cumplir? En el versículo 25. Dos palabras, verso 25. La palabra hablaré y la palabra cumpliré. Los profetas hablaron, pero no cumplieron. El pueblo oyó lo que los profetas dijeron, según Dios, pero nada hicieron, ni el pueblo, ni los profetas, ni nadie. Y todo el mundo decía: eso es interesante, palabra que no se cumple. Y el Señor le dice: claro, porque esa palabra nadie la puede cumplir que no sea yo. Lo ven en el versículo 25, dos palabras: hablaré y cumpliré. Y ahí es donde viene el verbo hecho carne. Ahí es donde viene esa preciosidad, esa gloria que se manifiesta en los evangelios. El verbo hecho carne, lo cumplido por el Señor, cuando desde la cruz sus últimas palabras fueron: consumado es, realizado es, cumplido está. ¿Por qué? Porque esa palabra el único que la puede cumplir es aquel que la habla, es el Señor. El cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento, el verbo hecho carne, dice: hablaré y cumpliré.